España vuelve a ser sefarad.
La Constitución de 1978 ha superado el cuarto de siglo. Hace 26 años, el rey don Juan Carlos, las Cortes y el pueblo español hacían explícita la anulación del decreto de expulsión de los judíos de 1492, proclamado cinco siglos antes por los reyes católicos. Los españoles, su comunidad judía y los sefarditas esperamos casi 500 años para haber derogado el decreto de expulsión que convirtió a España en una tierra sin judíos y a Sefarad en el nombre que los hijos de Israel llevaron y llevan en la diáspora de sus corazones.
Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
España siempre fue sefarad más allá de lo que los papeles dicen. Quiero decir, en la conciencia de muchos judíos, España seguía siendo el paraíso perdido e inencontrable. La Constitución y su artículo 16 representan la igualdad de la comunidad judía y de los judíos con las restantes confesiones religiosas y con los restantes ciudadanos.
Artículo 16 de la Constitución.
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Tercer punto de la disposición derogatoria de la Constitución.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.
Los reyes Fernando e Isabel, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, León, Aragón y otros dominios de la corona, al príncipe Juan, los duques, marqueses, condes, órdenes religiosas y sus maestres, señores de los castillos, caballeros y a todos los judíos, hombres y mujeres de cualquier edad y a quien quiera esta carta le concierna, salud y gracia para él. Dictar que todos los judíos y judías deben abandonar nuestros reinados y que no sea permitido nunca regresar. Nosotros ordenamos además, en este edicto, que los judíos y judías cualquiera edad que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes o familiares pequeños o grandes de todas las edades, al fin de julio de este año y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras. Dado en esta ciudad de Granada el 31 día de marzo del año de nuestro Señor Jesucristo de 1492, firmado yo, el rey, yo, la reina. La que fuera preceptora de Su Alteza Real, el príncipe Felipe Carmen Iglesias, académica de la historia, nos habla de la especial sensibilidad de la corona respecto a este triste episodio de la historia española.
La hay, indudablemente, ¿no? La hay porque todo lo que ha representado los judíos en España, yo creo que todos, más o menos, somos producto de un mestizaje, ¿no? Y en esto yo creo que el príncipe, que tiene, es un gran lector y tiene buenos conocimientos de historia, pues valora muy bien, ¿no?, lo que pasó en aquel momento.
La importancia implícita del artículo 16 de la Carta Magna. Carmen Iglesias.
El artículo 16 es proclamar la libertad religiosa para todos los españoles. Y yo creo que eso hay que enmarcarlo, ¿no?, que es muy importante para la comunidad judía, pero también para todas las demás. Sobre todo es muy importante, diría yo, para las personas individuales, en el sentido de que la religión ha dejado de ser ya hace mucho tiempo, y como había sido en 1492 un asunto público, un asunto del Estado, para formar parte de la conciencia individual.
Jacobo Israel Garzón.
Lo que sí hace la Constitución, creo yo, es dar por cerrado definitivamente un periodo de intolerancia hacia las minorías religiosas y abre un camino a la esperanza, que yo creo que es el concepto fundamental de la democracia, que es la capacidad de crear mayorías sociales que no sean necesariamente homogéneas, sino mayorías heterogéneas, pero que sí tienen un mismo concepto de la sociedad.
Hubo quien defendió a su pueblo en respuesta al edicto. Una voz habló, reivindicó, protestó en nombre de los judíos en aquel convulso final del siglo XV. Isaac Abarbanel lanzó su alma y la de sus hermanos a las conciencias culpables de Isabel y Fernando.
Escuchad, oh los cielos, y adjudique escuchar, rey y reina de España, por mí, Isaac Abarbanel, dirigirme a vos. Yo y mi familia somos descendientes directamente del rey David, verdadera sangre real, la misma sangre del Mesías corre por mis venas. Es mi herencia y yo lo proclamo en nombre del rey de Israel. En nombre de mi pueblo, el pueblo de Israel, los escogidos por Dios, declaro son inocentes y sin culpa de todos los crímenes declarados en este abominable edicto. Este año, en el cual imagina como el año de la gran gloria, será la vergüenza más grande de España.
Vergüenza histórica instalada en el tiempo, en demasiados años y siglos. Sirvió moralmente la anulación del decreto por orden ministerial de diciembre del 68. El presidente de la Comunidad Judía de Madrid en aquel entonces, Max Mazin, respaldado por importantísimas figuras del mundo judío como don Samuel Toledano, fue algo más que un testigo de aquellos días en que se inauguraba la sinagoga de la calle Balmes en Madrid.
Bueno, la orden ministerial se firmó un día, me parece, antes de la inauguración de la sinagoga. Mandé a recogerla al ministerio. Esto es histórico.
Se empezaba así a redimir una culpa no solo histórica, una culpa que ya adelantaba Isaac Abarbanel en su contestación al edicto. Abarbanel profetizó el alcance que tendría la decisión de expulsar a los judíos.
Errores, si son reconocidos temporalmente, pueden ser corregidos y el ladrillo que soporta la estructura endeble puede ser vuelto a colocar en la posición correcta. Asimismo, un edicto errado, si es cambiado a tiempo, puede ser corregido. Pero objetivos religiosos han aventajado la razón y malos consejos han precedido justo razonamiento. El error de este edicto será irreversible. En el curso del tiempo, el nombre tan admirado de España se convertirá en un susurro ante las naciones. España, que siempre ha sido pobre e ignorante, España, la nación que mostró tanta promesa y que ha completado tan poco. Y entonces algún día, España se preguntará a sí misma, ¿qué ha sido de nosotros? ¿Por qué somos el hazmerreír entre las naciones? Y los españoles de esos días mirarán a su pasado porque sucedió esto. Y aquellos que son honestos señalarán a este día y a esta época lo mismo cuando esta nación se inició. Y la causa de su decadencia no mostrará nadie más que a sus reverenciados soberanos católicos, Fernando e Isabel, conquistadores de los moros, expulsores de los judíos, fundadores de la Inquisición y destructores de inquisitivas mentes de los españoles.
Tras 26 años de efectiva libertad de creencia para la comunidad judía, aún quedan temas por perfilar en cuanto al desarrollo real del artículo 16.
Jacobo Israel Garzón.
En el caso de los acuerdos económicos y en el caso de alguna materia tan sensible para las minorías religiosas como puede ser la enseñanza de religión, no se ha tenido en cuenta a las otras minorías y eso forma parte de un cierto olvido. Y el olvido muchas veces, lo que va tras el olvido es el desprecio.
La Constitución nos devuelve la justicia, la cordura. Es pues la que anula el decreto, la que da amparo y bienvenida oficial a los judíos. ¿Por qué hemos tenido que esperar tanto tiempo? Contesta a esta pregunta que nos sube a la boca y a la reivindicación de generaciones, Carmen Iglesias.
La conquista de la libertad religiosa y con ello la anulación de toda medida discriminatoria sobre los que no creen o piensan como quiere el Estado o quieren los poderes públicos ha sido una conquista muy larga de muchos siglos para todos. O sea, había una religión obligatoria, no solamente en nuestra cultura occidental, ¿no? Todavía sigue habiéndola prácticamente en muchos lugares del mundo, pero Occidente sí ha conquistado, gracias en buena medida a todo el pensamiento judío liberal. Vamos, yo creo que la impronta de las aportaciones del liberalismo de los judíos en cuanto pensadores liberales y pensadores progresistas ha sido fundamental en Occidente. La Constitución como documento jurídico, que es nuestra Constitución del 78, con independencia de que quien esté en la mayoría política, quien esté en los gobiernos, quien esté en los parlamentos, el pluralismo social, político, religioso está asegurado. O sea que efectivamente es el referente para cualquier brote de antisemitismo que pueda surgir. Respecto al antisemitismo, que yo creo que en esta temporada última pues se ha sufrido, lo hemos sufrido yo creo que bastante, creo que hay otro factor fundamental que es, no sé cómo llamarlo, pues la educación, ¿no? La educación y de la opinión pública. Yo creo que son muchos siglos de persecución de los judíos, muchos, igual que con las mujeres, si se me permite la comparación, ¿no? Entonces quedan, aunque parezca que no, pero quedan muchos prejuicios, quedan además pues conflictos en el caso de los países de Palestina e Israel que se proyectan en otras dimensiones y a veces inconscientemente, vamos, yo hay veces que realmente me asombro en los medios de cómo está larvado un antisemitismo que no se declara así, ¿no?
No más intolerancia, no más rechazo. No podemos permitir que la Constitución reciba estos tristes regalos de cumpleaños. Hoy asistimos a su aniversario y lo celebramos doblemente, pues hace oficialmente 26 años que España vuelve a ser sefarad.
Tus dulces canciones que no quedo de cara. España, tierra de mis